en el Gran Musical. Esta es la entrevista de Cristian del Alcázar Ponce. Hoy con...
Bien, hoy con nuestra entrevista de actualidad nos pueden ver en todas nuestras plataformas y redes sociales, nuestro canal de YouTube, recuerden, es FM Mundo Live, te puedes suscribir para tener acceso a nuestras entrevistas y nuestros noticieros Notimundo La Carta y Notimundo Estelar. Hoy vamos a conversar con Mario Pazmiño, exdirector de inteligencia del Ejército, máster en seguridad y desarrollo y analista internacional en seguridad y defensa, sobre todo lo que está aconteciendo hoy por hoy en el país que nos preocupa a los ecuatorianos. Mario, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bienvenido, buenos días.
Muy buenos días, un cordial saludo para los televidentes y radioescuchas de Precioso Medio de Comunicación. Gracias por la invitación.
Gracias a usted, Mario. En primer lugar, me gustaría su análisis del asesinato, este femicidio de María Belén Bernal, que ha consternado a todos los ecuatorianos y que ha puesto a la Policía Nacional contra la pared.
Perdón, no lo escuché bien la pregunta, por favor.
Sobre el asesinato de María Belén Bernal y las consecuencias para la Policía Nacional. Mario, ¿cuál es su análisis?
Creo que el presidente de la República se adelantó en la designación de un nuevo ministro del Interior. A mi criterio, tenía que mantener las estructuras que estaban. El tema de del femicidio de la doctora Bernal es un tema que incluye directamente y responsabiliza directamente a otros funcionarios, no al ministro del Interior. Me refiero específicamente al comandante general de la policía, al director de educación, al director del colegio del colegio de la Policía Nacional, que son básicamente las personas que estaban directamente vinculadas en el control y en otras actividades. Pero el ministro del Interior, pues, no tenía ninguna participación directa en el tema. Eso por un lado. Por otro lado, creo que la decisión del presidente de la República de decapitar toda la cúpula policial es un error estratégico y garrafal, porque lo que está haciendo el presidente de la República es permitiéndole al crimen organizado que alcance y que gane una batalla. ¿Por qué gane una batalla? Porque el crimen organizado quería desde mucho tiempo atrás ir debilitando la estructura del sistema de control, en este caso la Policía Nacional, y lo ha logrado. El nuevo ministro del Interior tendrá que cubrir un sinnúmero de retos y un sinnúmero de expectativas, como está, primero, la fragmentación institucional. Hay una fragmentación interna y gravísima al interior de la Policía Nacional. Hay una débil imagen institucional que ha venido, pues, acrecentándose en los últimos días por los diferentes sucesos que se ha venido dando. Esto ha generado, a su vez, una pérdida de credibilidad y también un repudio social, que están claramente marcados en el contexto de la ciudadanía. Hay, por otro lado, una penetración del crimen organizado transnacional y del narcotráfico en la estructura del sistema de control, en este caso en la institución policial. Eso nadie lo puede negar. Hay un desbordamiento de la delincuencia común en todo el país, y eso también implica que la Policía Nacional, pues, ha dejado de actuar directamente en este, con éxito, no ha dejado de actuar, sino ha dejado de actuar con éxito en este problema tan grave. No dispone de un sistema de inteligencia adecuado, más bien tiene un sistema de inteligencia debilitado, tiene falta de equipamiento, falta de presupuesto, y así, con todos estos problemas y con esta situación del crimen organizado, el presidente de la República, con un mal asesoramiento, cree que la solución al problema es decapitar toda la cúpula policial. Me parece, y repito nuevamente, es un error gravísimo del presidente de la República, porque hay funcionarios policiales que no tienen nada que ver con este problema del colegio de la Escuela Superior de Policía. No tienen nada que ver. Voy a poner un ejemplo. Hay un señor general que está en Guayaquil combatiendo el crimen organizado, atacando las estructuras delictivas, que también tiene que presentar la disponibilidad a la baja, porque ese es el criterio del presidente de la República. Esto, en vez de ser una solución, va a generar más bien un efecto boomerang institucional. Primero, que la institución va a ver al gobierno como un gobierno que no apoya y no está defendiendo los intereses institucionales. No digo que defienda las situaciones de femicidio que se dieron, no, que defienda las cuestiones institucionales. Y por otro lado, va a crear también una desconfianza interna, porque quiere decir que las cúpulas que se nombran por un proceso de mucha selección, de muchos años de preparación, a criterio del señor presidente de la República no sirve para nada toda esa selección y que tienen que botarse al tacho a la basura, por un criterio del presidente de que no, que hay que poner otras personas. Para seleccionar comandantes, para seleccionar ministros, para seleccionar diferentes funcionarios, tiene necesariamente que hacerse un diagnóstico sobre cada una de estas personas para que no existan problemas posteriores, que tengan experiencia, que tengan liderazgo, que tengan una aceptación institucional, que esto es vital e importante. Estamos combatiendo al crimen organizado transnacional, no estamos combatiendo al delincuente común y corriente. Entonces se necesita unidad, una institución férreamente unida en la lucha contra el combate. Pero si el supuestamente comandante en jefe de la Policía Nacional, que es en este caso sería el presidente de la República, considera que los mandos institucionales no sirven para nada, entonces, ¿de qué estamos hablando?
El que salga toda la cúpula policial en estos momentos de una crisis absoluta y total que vive la institución y que vive el país es grave, sin lugar a dudas. Mario, ¿quiénes ocuparían entonces esos altos cargos en la policía? Porque el relevo y los cambios, según está previsto, de lo que entiendo, recién se habrían dado en el segundo semestre del próximo año.
Es correcto, es que cada uno de los generales, de los coroneles que están allá, tienen un proceso, y en ese proceso no es que todos llegan, son seleccionados durante un sinnúmero de pruebas para que lleguen a ocupar esas dignidades. Y una vez que están ahí, se supone que existe una garantía de que esos oficiales que están allá, ese personal que está ahí, reúne todas las condiciones de probidad para poder representar a la institución y defender los intereses del Estado ecuatoriano. De no ser así, entonces es un problema. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar? Salen toda la cúpula, tendrá que nombrarse una nueva cúpula policial que no es que diga que no tengan experiencia, sino que tendrán que ponerse nuevamente al tanto de todas las actividades que están cumpliendo.
Al apuro, ¿no? Al apuro.
Anteriores. Y el país no creo que está en condiciones de darse el lujo de perder tiempo, meses, días, en una lucha encarnizada, como está llevando con el crimen organizado transnacional. No es factible hacer esa situación. Pero a criterio del presidente de la República, esa es la solución viable.
¿Ya es definitivo el que se va toda la cúpula policial? Se les pidió la disponibilidad, pero hay que ver si el presidente acepta o no la renuncia de toda la cúpula, ¿no? De todos los generales.
Sí, hay que ver esta situación, pero yo creo que eso es un mal precedente porque les está diciendo que no tiene confianza en esa cúpula policial, y eso es sumamente grave. Los generales de la institución, al ver este tipo de pronunciamiento del gobierno, pues irían y presentarían su disponibilidad y dirían, no, ahí queda el tema este, ¿no? Entonces, esto me parece que fue un apresuramiento mal asesorado del presidente de la República y que va a generar más bien una crisis interna en la Policía Nacional con relación al gobierno.
Me imagino habrá causado ya un malestar muy grande dentro de las filas policiales todo esto que se ha dado del viernes acá. ¿Podría darse un escenario parecido al de el mal recordado 30S, Mario?
O sea, no creo que la institución policial vaya por ese camino, pero estamos sembrando este tipo de malestar interno en instituciones que tienen un rol importantísimo en la vida del Estado. Las instituciones no son las corruptas. Eso es lo que hay que hacer entender a la mayoría de la sociedad.
No hay cómo generalizar, ¿no? No hay cómo generalizar. Hay casos aislados de malos elementos.
Correcto. No es que la institución sea la que está corrupta o son corruptos todos, no. Hay malos funcionarios que nunca debieron portar un uniforme por una mala selección o porque dejaron que esos uniformados sean penetrados por el crimen organizado y no les pudieron hacer ningún tipo de control. Entonces, esos malos funcionarios tienen que ser separados automáticamente. Pero la institución es una institución que va a perdurar todo el tiempo y va a seguir adelante porque así son las instituciones. Y hay veces que estas instituciones son afectadas por esta falta de probidad de ciertos elementos de su institución, pero la institución es algo respetable y está ahí marcando los destinos del país.
Ahora, lo que a mí me preocupa muchísimo, Mario, es que en estos momentos en que el crimen organizado, los grupos de narcotráfico, la delincuencia común, todo está en nuestra contra. Lo sentimos día a día, no solamente en las principales ciudades, en todo el país, el sicariato, tantos casos que se han dado en la ciudad de Guayaquil en las últimas horas, en la costa en general, eso se va reproduciendo en otras ciudades. Y una policía en este momento totalmente debilitada, sin credibilidad, sin la confianza de la gente, puede ser súper, realmente muy, muy peligroso, Mario.
Es sumamente grave, por eso digo yo, es una decisión apresurada, sin análisis, mal asesorado del presidente de la República, que trate de cambiar todo un esquema que venía trabajando. Eso por un lado, y esto va a repercutir indudablemente en la lucha contra el crimen organizado por un lado, y por otro lado, en la credibilidad al interior de la institución con relación al presidente de la República. Eso va a generar un fraccionamiento interno también allá. Pero hay una cosa interesante que esta problemática ha generado. Y lo importante aquí es que nos hemos dado cuenta los ecuatorianos, y creo que el presidente, espero que se haya dado cuenta, y lo mismo la señora fiscal general del Estado, de que ya no podemos seguir manteniendo un sistema de investigación dependiendo de la Policía Nacional, señores. No, necesitamos conformar un cuerpo estatal de investigadores civiles, con un perfil altamente profesional, que se encarguen de todas estas experticias de investigación y que la Policía Nacional se dedique a otras actividades completamente diferentes a esto, porque no podemos ser juez y parte. Se comete una, me voy a referir al caso de la señora Bernal, se comete un femicidio, ¿quién investiga? ¿Quién realiza los informes? ¿Quién es el encargado de hacer todas las pericias legales? Pues parte de la Policía Nacional. Entonces, no podemos seguir con esta situación. ¿Qué dice la ciudadanía? Que necesitan transparencia. Entonces, la transparencia, señores, es el momento que separamos estas actividades para que no seamos juez y parte en un proceso investigativo. Y le corresponde directamente a eso manejar a la Fiscalía General del Estado.
Este es uno de los cambios importantes, lo que usted indica, Mario. Conversamos con Mario Pazmiño, es director de inteligencia del Ejército, máster en seguridad y desarrollo, analista internacional de seguridad y defensa. Pero ¿qué otros cambios sí necesita de manera inmediata la Policía Nacional? Porque las cosas no pueden seguir tal y como están, Mario.
Necesitamos al momento políticas públicas orientadas específicamente a la seguridad contra la delincuencia. Esto es vital e importante. Al momento hay que cambiar el modelo. El famoso modelo que tenemos no es el adecuado. ¿Por qué no es el adecuado? Porque lo que hicimos es dispersar la fuerza. La fuerza policial se dispersó en PAI, UPC, que creamos por crear, y gran parte de ellos obedecían no a un esquema estratégico de empleo en beneficio de la ciudadanía, obedecían a un acto de corrupción, porque ahí habían cantidad de contratos por cada PAI o UPC que se compraban, pues, y por también por los vehículos que se iban comprando. Entonces, habían un sinnúmero de problemas, y creo que ese sistema no representa verdaderamente esa planificación acertada que debería manejar la Policía Nacional. Hablemos ya de lo que es presencia disuasiva permanente, un esquema completamente innovador, un esquema nuevo, en el cual todas las fuerzas de seguridad de una localidad se fusionan en beneficio de quién, de la colectividad. Ese en un punto. Pero por otro lado, es necesario también que el nuevo ministro del Interior vaya pensando cómo va a recuperar los diferentes santuarios que están a cargo, o pequeños espacios territoriales o microestados que se denominan, que están a cargo directamente del crimen organizado, y donde el Estado perdió la injerencia y perdió presencia y soberanía. Por lo tanto, de los 8 que existe aproximadamente, hay otros en desarrollo, necesitamos que la Policía Nacional recupere eso, y el ministro tendrá que hacer estas cosas.
La tiene complicada el nuevo ministro Zapata. Es un momento crítico el que vive la Policía Nacional, vive el país. ¿Usted tiene expectativas buenas, regulares, malas, de cómo le irá, de cómo le puede ir a Zapata en este ministerio tan importante y más que nunca?
Yo conozco al señor Zapata, sé de sus ejecutorias, Espero que le vaya súper bien. Creo que ese es el criterio de todos los ecuatorianos.
Eso esperamos todos, así es.
Pero el punto aquí central es el siguiente. Con este tipo de proceder del gobierno del presidente de la República, que le deja en incertidumbre, pues no sé si dure mucho tiempo. ¿Por qué digo esto? Porque si al ministro y al comandante general de la policía le saca por el caso Bernal y le da un plazo de 8 días para que capturen al señor este policía Cáceres, lo mismo tendrá que hacer con el señor Zapata, pues que le va a asignar ya un plazo para que capturen. Por eso digo que hay errores garrafales. El comandante general de la policía no tiene que capturar a esa persona, son otros organismos que tienen que capturar. Y si este señor ya salió del territorio nacional, indirectamente le está diciendo que cumpla misiones para capturar a esta persona en el exterior. Entonces, eso es lo que no entiende el presidente de la República, que hay niveles de conducción y niveles operativos de ejecución, y esos tienen que necesariamente ser materializados pues dentro de los procesos investigativos, y no como quiere el presidente. O sea, estamos regresando a la época del señor Lenín Moreno. 8 días para que le capturen al señor Guacho.
Igualito.
Y el señor Guacho desde el otro día, desde el otro lado, le saludaba permanentemente. O sea, cosas irreales, cosas que no se ajustan y no aterrizan en la realidad de nuestro país y de las circunstancias.
De acuerdo, Mario. ¿Cómo debería enfrentar el Estado esta gran crisis de seguridad que estamos viviendo los ecuatorianos? Y sin perder tiempo, y en medio de esta crisis policial que ahora se presenta, cada vez se complica más el panorama. Y mientras tanto, ¿los ciudadanos qué, Mario?
Yo creo que aquí un punto importante es que los municipios comiencen a tomar también la preponderancia en el tema de seguridad, porque al momento el Estado como tal está desbordado y está casi, yo diría, en una situación de acefalía con relación al tema de seguridad. Entonces los municipios también tienen esa competencia indirecta o no directa, porque por algo están cobrando una tasa de seguridad. Entonces necesitan también invertir y reinvertir este esfuerzo de la ciudadanía en un impuesto, una tasa de seguridad, en beneficio de la colectividad.
Aunque la responsabilidad sea del Estado, Mario.
Sí, es la responsabilidad del Estado, pero ¿a quién nos está afectando? A todos los ciudadanos. Y aquí no es cuestión de lavarse las manos y decir, eso es responsabilidad del Estado.
De acuerdo.
Aquí todos tenemos que colaborar directamente para mejorar la seguridad en el país, y eso es vital. Entonces, yo creo que los municipios al momento son los llamados para fortalecer también el esquema de seguridad con el resto de las fuerzas de seguridad, indudablemente.
Estamos conversando esta mañana con Mario Pazmiño, es director de inteligencia del ejército, máster en seguridad, desarrollo y analista internacional en seguridad y defensa. Algo que se ha hablado mucho en los últimos días sobre el caso de María Belén Bernal, de la doctora Bernal, asesinada en un femicidio, es de que este sería para algunos un crimen de Estado. ¿Cuál es su criterio al respecto?
No reúne las características de crimen de Estado. Es un crimen, es un femicidio, es un delito, es un crimen pasional que se da entre una pareja. Lamentablemente se da dentro de un instituto de formación policial, pero eso no implica que el Estado esté inmiscuido directamente en ese asesinato, pues. Hay que definir claramente qué es un crimen de Estado y qué es un delito de asesinato y una situación de femicidio.
No. Así es, pero hay quienes quieren aprovecharse del tema también por razones políticas, ¿no?
Eso es negativo, fíjese, o sea, que actores políticos estén ahí tratando de aprovechar el dolor de los familiares, de la madre, y que más familiares se presten para ese juego político, es muy lamentable todavía el tema ese, porque la ciudadanía rápidamente se da cuenta, no es que la ciudadanía no se da cuenta de cómo se mueven los movimientos de este tipo de actores políticos.
Ahora mire todo lo que ha sucedido a raíz del crimen de la doctora Bernal. ¿Hubo un mal manejo de parte de la Policía Nacional y del gobierno ecuatoriano en su momento del ministro Carrillo en el Ministerio del Interior para que desemboque en esto?
Yo creo que hubo un mal manejo institucional que no tiene nada que ver con las funciones del ministro del Interior, que son cosas completamente aparte.
Tal vez dio declaraciones que no debía, ¿no, Mario?
Esa es otra cosa completamente aparte. Él como representante de la institución, tiene que salir a defender la institución. Y sin ese, en esas exposiciones de él, pues lo que hace es comprometer o tratar de justificar empleando malos términos, ese es un problema ya del ministro. Pero el ministro en sí no tiene nada que ver con el asunto. Lo que sí es necesario manifestar es que se cometieron un sinnúmero de fallas institucionales, y en esas fallas tiene que haber responsables, y los responsables están ahí. Entonces, hacia allá se tiene que pedir que esos responsables sean, pues, investigados, sean llevados ante la justicia bajo el debido proceso para que puedan defenderse y también argumentar cada una de las cosas, ¿no?
Comenzamos hablando de eso y terminamos con esto. Le hemos planteado a nuestro público hoy la pregunta, ¿acertada o equivocada la decisión del presidente de retirar a Carrillo del Ministerio del Interior, Mario?
Yo creo que desacertada totalmente la posición del presidente de la República, desacertada la salida de Carrillo, desacertada el cambio de la cúpula policial, desacertada las políticas públicas, desacertada la falta de planificación, desacertada en sí las permanentes intervenciones del presidente de la República, en la cual pues lo que generan son más dudas y desconfianza.
Ojalá que algún momento podamos tener a personas que conocen muy bien el tema de seguridad como usted frente a las instituciones que manejan un tema tan delicado y tan importante como la seguridad. Gracias, Mario Pazmiño, por haber estado con nosotros.
Muchísimas gracias, un buen día.
Gracias, buenos días.